La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Un juez federal bloquea la política inmigratoria del gobierno del presidente Biden y el Departamento de Justicia apela la medida. La Reserva Federal podría determinar hoy una nueva alza de las tasas de interés dentro de la agresiva campaña contra la inflación. Y Estados Unidos, Canadá y México acuerdan una lucha conjunta y efectiva contra el tráfico de fentanilo. Hoy es miércoles 26 de julio de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Organizaciones defensoras de una reforma inmigratoria en Estados Unidos orientada a limitar el flujo de inmigrantes admitidos en el país criticaron el fallo del juez de la Corte Federal de Distrito con sede en California, John Tigar, quien bloqueó la nueva regulación del presidente Joe Biden que restringe el acceso a solicitar asilo en la frontera sur con México. De este modo quedaría deshabilitada una herramienta clave del plan de la administración Biden para disuadir la migración irregular tras el fin de las restricciones del Título 42, la norma establecida durante la administración Trump en el contexto de la pandemia del COVID-19 y que permitía las llamadas devoluciones inmediatas. El juez demoró la entrada en vigencia de su resolución para dar margen de maniobra al gobierno. De este modo, su orden queda suspendida durante 14 días, mientras que, en cuestión de horas, la administración Biden apeló el fallo ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos. En tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, hizo alusión a la decisión judicial y destacó la efectividad de las medidas inmigratorias del gobierno estadounidense.
Nada ha cambiado. Esto significa que nuestro plan sigue en marcha. Nuestro plan está funcionando con disuasión y labor de vigilancia. Hemos visto cómo ha bajado la inmigración ilegal a nivel nacional en 2 años.
Desde la Casa Blanca defienden su postura y, por otra parte, grupos defensores de los inmigrantes sostienen que la norma del gobierno estadounidense viola la ley que protege el derecho de solicitar asilo en el país, independientemente de cómo y cuándo llegue el solicitante a territorio estadounidense.
En otra información, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, sufrió un accidente automovilístico mientras viajaba a un evento de su campaña presidencial en Tennessee. Sin embargo, un informe de la policía aseguró que solo un integrante de su personal sufrió heridas leves, lo que le permitió al ahora precandidato republicano a las elecciones presidenciales de 2024 cumplir con la agenda que incluía su presencia en un evento de recaudación de fondos en Chattanooga. El gobernador republicano ha estado asistiendo a una gran cantidad de este tipo de eventos en diferentes partes del país, en momentos en que su campaña se ve bajo presión financiera y cuando las críticas de algunos sectores se han hecho sentir sobre las fuertes políticas inmigratorias implementadas en la Florida durante las últimas semanas. Una posición radical que DeSantis ha defendido en varias ocasiones.
Si los migrantes reciben un papel que dice que en 3 años deben presentarse a una corte federal y que vayan y disfruten de Estados Unidos, eso es lo que van a hacer. Si vienen y se les niega la entrada y son repatriados de inmediato, adivinen qué, la gente no va a querer meterse con eso y evitarán pagarle miles de dólares a un coyote.
Tan solo 2 meses después de anunciar su intención presidencial, DeSantis, que es considerado el principal rival del expresidente Donald Trump en las elecciones primarias del Partido Republicano de 2024, ha debido soportar varios problemas, como tener que reducir al personal de su equipo de trabajo debido a los problemas económicos, enfrentar fuertes señalamientos por sus abultados gastos y los cuestionamientos a su discurso político en el que se acusa de criticar a todos los rivales menos a Donald Trump, su principal contendor.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
En tanto, la Reserva Federal continúa considerando que una nueva alza en las tasas de interés mantendrá el ritmo económico para evitar la inflación, informa Yoconda Tapia.
La Reserva Federal se reúne hoy y la expectativa está centrada en una posible nueva elevación de las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual, alcanzando así 11 aumentos de medio punto en poco más de un año de adoptar medidas en una agresiva campaña para controlar la inflación. El aumento anticipado por los inversores con una probabilidad de casi el 100% elevaría la tasa de interés de referencia a un día al rango de 5,25 a 5,50%. Eso lo llevaría aproximadamente al nivel más alto desde el enfoque de la crisis financiera y la recesión de 2007-2009. Los analistas advierten que un colapso similar a la de esos años tiene poco sentido en el horizonte y, por el contrario, la economía está demostrando ser más resistente de lo esperado al aumento de las tasas de interés, con un crecimiento continuo y una tasa de desempleo que actualmente se fija en un bajo 3,6%. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, asegura que la economía en el país está demostrando su fortaleza y en una de sus últimas declaraciones advertía:
esta economía es muy fuerte y lo que está impulsando es un fortalecimiento del mercado laboral. Hay una significativa demanda de trabajadores, hay una gran oferta de trabajos y los salarios están subiendo, y esto es lo que realmente está moviendo la economía hacia adelante.
Al evaluar hacia dónde se moverá la política, la Reserva Federal, que es el equivalente al Banco Central, sopesará si la economía sigue siendo demasiado fuerte para tener una tasa de inflación todavía elevada al objetivo del 2% del Banco Central. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Más noticias en Buenos Días, América. Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá unen esfuerzos para enfrentar el tráfico de fentanilo. El informe con Sara Pablo.
En la segunda reunión del Comité Trilateral contra el Fentanilo, autoridades de México, Estados Unidos y Canadá refrendaron el compromiso de emprender medidas para frenar el tráfico de drogas sintéticas. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, apuntó que el gobierno mexicano actúa mediante la detención de delincuentes y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos. En lo que va de esta administración, se han inhabilitado 1,788 centros de procesamiento y la afectación económica a la delincuencia organizada es superior a 1.6 billones de pesos.
De este lado, seguimos insistiendo en que los precursores químicos llegan de Asia a América del Norte. Los grupos criminales que envenenan a nuestras poblaciones usan a México para trasiego de drogas sintéticas.
La asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood Randall, advirtió de la amenaza que significa el fentanilo, que ha provocado la muerte de más de 100,000 estadounidenses al año.
Sabemos que esta es una amenaza letal a nuestros pueblos.
Vía remota desde Ottawa, Judy Thomas, asesora de Seguridad Nacional e Inteligencia de Canadá, advirtió que pese a los esfuerzos, el peligro sigue latente.
La amenaza no ha disminuido y debemos continuar con esta cooperación.
Confiaron en que habrá resultados que reportar en la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se celebrará en noviembre en Canadá. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
En tanto, el venezolano Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia del gobierno de Hugo Chávez, permanecerá privado de libertad y aislado en una prisión federal en Estados Unidos después de ser extraditado desde España y ser acusado por delitos relacionados con narcotráfico. Ángela González sigue este caso que se desarrolla en Nueva York.
En audiencia este martes, la defensa no solicitó fianza como se creía, por lo que Hugo Armando Carvajal, alias El Pollo, permanecerá privado de su libertad, recluido en la cárcel federal de Brooklyn Metropolitan Detention Center.
Está en custodia protectiva, que es muy aislado, que no ha tenido oportunidad de hablar con su familia y que es muy importante que los oficiales del MDC proveen este acceso.
En esta diligencia, el juez Alvin Hallerstein ordenó a la Fiscalía entregar todo el material probatorio en 90 días. El gobierno de Estados Unidos lo acusa de cargos relacionados con narcotráfico, narcoterrorismo y ofensas por porte de armas.
El juez fue muy claro para eso y yo pienso que el gobierno lo escuchó y que va a haber un juicio justo.
Carvajal se presentó en uniforme de la prisión. Él fue extraditado desde España hace 6 días y se declaró no culpable durante su arraigo. Él es considerado uno de los miembros más importantes del Cartel de los Soles que enfrenta a la justicia estadounidense.
En el procedimiento de extradición pusieron algunos de las supuestas pruebas y que no hay nada sólida que indica que hay algo más en este caso, aparte de declaraciones de algunos criminales venezolanos y colombianos que van a testificar.
La próxima audiencia quedó agendada para el 1 de noviembre en el Tribunal del Distrito Sur de Manhattan. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
En otra noticia, miembros de una organización no gubernamental que tiene comedores en zonas vulnerables de Venezuela expresan que nuevamente registran listas de espera. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Los comedores de Alimenta la Solidaridad, una organización que nació en 2016 para contener la crisis alimentaria de niños y niñas en medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela desde al menos el año 2015, vuelven a registrar listas de espera de familias que esperan por un cupo para convertirse en beneficiarios. Andreina Reyes, directora de programas de Alimenta la Solidaridad, comenta a La Voz de América que las listas habían disminuido tras la incipiente recuperación económica que vivió Venezuela a inicios del año pasado, pero que comenzó a registrar una importante ralentización.
Realmente nunca dejamos de ver la necesidad. Quizás teníamos una disminución en las listas de espera, pero nunca tuvimos que bajar cupos de comedores o no, que en los comedores no había niños que no dejaban de ir a los comedores porque tenían una mejor alimentación en sus casas. Realmente eso nunca pasó. Sin embargo, bueno, había como una mayor capacidad de acceso a la comida de parte de las familias. Esto fue, bueno, hace un año quizás. Después de diciembre del año pasado y todo el inicio de este año y todo lo que va de año, de verdad ha sido muy difícil. Vemos otra vez como las listas de espera en los comedores crecen.
Amelia Flores es madre encargada de un comedor de Alimenta la Solidaridad en La Vega, una zona popular del oeste de Caracas, y asegura que actualmente evidencia una situación de mayor necesidad de grupos vulnerables que buscan asegurar al menos un plato de comida al día en los comedores.
Hay personas como con más números de niños que piden el apoyo y hasta niños grandes, pues que se nos escapa de las manos.
Según el más reciente informe Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en 2021 Venezuela fue el país sudamericano latinoamericano con mayor prevalencia de subalimentación. El gobierno venezolano ha atribuido la crisis a las sanciones de la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
En La Voz de América la información continúa. Pese a que el presidente Gustavo Petro nombró a Salvatore Mancuso como gestor de paz, un tribunal de justicia ratificó las órdenes de captura contra el exjefe paramilitar por más de 500 homicidios y cientos de víctimas desaparecidas. Informa Manuel Arias.
En Colombia continúa la polémica por la designación del presidente Petro al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz. Mancuso purga una condena por narcotráfico en Estados Unidos y reveló ante la Jurisdicción Especial para la Paz cientos de crímenes cometidos por su organización, por lo que para Leonardo González, director de la organización Indepaz, su aporte a la paz y a la verdad es fundamental.
Eso es importante y sobre todo una persona como Salvatore Mancuso tiene tanto por contar, ya que pues, la paz no es solamente el cese de los fusiles, la paz también es, por supuesto, los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación.
No obstante, el expresidente Álvaro Uribe, a quienes varios exparamilitares han vinculado a esas organizaciones, puso en duda el compromiso de Mancuso con la verdad y publicó en Twitter que no importa que sea gestor de paz, pero lo grave es que mienta. Entre tanto, un líder de víctimas en la zona de frontera con Venezuela, donde Mancuso reconoció el asesinato de cientos de personas, rechazó el nombramiento.
Nosotros como víctimas creemos que es lamentable que coloquen a un señor que tanto mal le ha hecho al pueblo colombiano, dizque gestor de paz.
Sin embargo, Juan David Díaz, hijo de Eudaldo Díaz, político asesinado por los hombres de Mancuso, pidió al ex paramilitar revelar dónde se encuentran los cuerpos de miles de víctimas.
Que indague con sus antiguos subalternos o compañeros de grupo para que se conozca el sitio donde están enterrados esos cuerpos.
Mancuso está a puertas de quedar en libertad en Estados Unidos, pero deberá responder en Colombia por más de 500 asesinatos y cientos de desaparecidos, por lo que la fiscalía aseguró que de ninguna manera su nombramiento como gestor de paz le representaría la libertad. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Santiago Peña se prepara para asumir la presidencia de Paraguay con una clara agenda internacional y en medio de críticas por su estrecha relación con el expresidente Cartes. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
A casi 15 días de asumir la presidencia de Paraguay, luego de ganar en una jornada electoral que no permitía una segunda vuelta y que provocó manifestaciones en varias regiones del país, el presidente electo Santiago Peña reveló cuáles serán algunas de sus políticas de gobierno, entre ellas el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas desde el año 2019 cuando el presidente Nicolás Maduro tomó posesión del poder. En declaraciones a NTN 24, el político también reiteró su posición de ser el único país de América del Sur que mantiene relaciones bilaterales con Taiwán.
Por el contrario, un país como China, y lo hemos visto con muchos de los países que abandonaron su relación de Taiwán, pensando que China le iba a abrir el gran mercado, y en realidad no ocurrió eso. Simplemente nuestros países le han abierto el mercado para China.
Tras alcanzar el triunfo político, Peña, de 44 años de edad, se prepara para asumir como jefe de Estado el 15 de agosto ante la mirada atenta de la comunidad internacional, luego de una ambiciosa campaña electoral en la que prometió revitalizar la economía paraguaya, pero con pocas ideas concretas sobre cómo lograr lo prometido y con fuertes críticas por su relación con el expresidente Horacio Cartes, señalado por actos de corrupción por los Estados Unidos. El ex candidato presidencial paraguayo Cubas criticó al electo mandatario.
Señor Cartes, deje de ser narcotraficante. Señor Cartes, deje de robar. Señor Cartes, deje de meterse con Messi y con Santiago Peña. No, a Cartes y a Peña. El pueblo lo va a sacar al amparo del artículo 138.
Santiago Peña se impuso en las elecciones con el respaldo del Partido Colorado con el 43% de los votos. Sala de redacción, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y en Buenos Días América les traemos la actualidad de la Copa del Mundo de Mujeres. Sarina Bolden, nacida en Estados Unidos de abuelos filipinos, brilla y se destaca en el equipo femenino de fútbol de Filipinas. Y ahora vive el sueño de jugar la Copa del Mundo de Mujeres. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
A medida que avanza a paso firme la Copa Mundial de Fútbol de Mujeres en Australia y Nueva Zelanda, van surgiendo y conociéndose historias de vida, algunas emocionantes y otras llamativas y curiosas que van más allá de un campo de juego. La historia de la jugadora Sarina Bolden podría resumirse como la del amor a sus raíces, y es que la jugadora de 27 años, si bien nació en Santa Clara, California, juega para la selección de Filipinas, país donde nacieron su padre Robert y sus abuelos, que emigraron a Estados Unidos en los años 60. Un sentimiento que pudo más, a pesar de que su madre, Sherry, es estadounidense. Creció en California, pero también pasó un tiempo en Filipinas cuando era niña. Habla tagalo con fluidez y está orgullosa de su herencia filipina. Fue heroína en la clasificación al Mundial de la Selección de Filipinas, cuando en enero derrotó a China Taipei con un gol suyo, y fue heroína también en Wellington, Nueva Zelanda, cuando con su conquista le dio el primer grito mundialista en la historia del fútbol de ese país, debutante absoluto en una Copa del Mundo y además el gol de la victoria ante una de las anfitrionas. Tanto ella como toda una nación detrás suyo están viviendo este momento glorioso en la primera cita planetaria de cualquier deporte o categoría masculina o femenina de Filipinas.
Estoy muy orgullosa y feliz de ser parte de esto y de lo que logramos. Estamos fuertes y vamos por nuestro próximo rival. Recordaré este momento para siempre por el resto de mi vida. Estoy muy feliz de ser parte de esto.
Bolden se unió a la Selección Nacional de Filipinas en el 2018 mientras jugaba para Loyola Marymount, y desde entonces jugó 37 partidos y anotó 23 goles. Cada partido es una celebración para Sarina y sus compañeras. Más allá de los resultados que puedan cosecharse, ella y sus compañeras viven, disfrutan y comparten un sueño que jamás imaginaron, y es el de representar a su país en la cita más importante del fútbol mundial. Con cada partido, los fanáticos esperan ansiosamente el próximo capítulo en el viaje de esta notable jugadora a quien apodaron Golden Bolden, Bolden de Oro, y que empieza a dejar su legado en el mundo del fútbol. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, los Celtics de Boston despejaron su mayor necesidad del verano. Jaylen Brown será parte de la franquicia durante el futuro inmediato. El alero de los Celtics ha llegado a un acuerdo para firmar una extensión Supermax de 5 años que le permitirá cobrar $304 millones, según ha informado su agente. Se trata del contrato más alto en la historia de la NBA, eclipsando el acuerdo de $264 millones que Nikola Jokic, pívot serbio de los Nuggets de Denver, firmó el pasado verano. Brown seguirá con el equipo que le tomó tercero en el draft en 2016 y que le vio ganar 2 selecciones al juego de estrellas de la NBA. Promedió topes personales de 26,6 puntos, 6,9 rebotes y 3,5 asistencias la pasada temporada. En la natación internacional, Katie Ledecky conquistó el martes con pasmosa facilidad el título de los 1500 estilo libre en el Mundial de Natación, un hito que la convierte en la nadadora más laureada en la historia de la competencia al totalizar 20 preseas doradas, 15 conseguidas en pruebas individuales. Ledecky, de 26 años, igualó así el récord de su compatriota estadounidense Michael Phelps en cuanto a medallas individuales de oro en los mundiales. Ryan Murphy se colgó el segundo oro para Estados Unidos el martes al imponerse en los 100 espalda, pero como suele pasar cuando compite, Ledecky acapara toda la atención. Ledecky también acumula 7 oros en los Juegos Olímpicos, al primer conquistado hace más de una década en Londres. A sus 16 años, la ondina no solo pretende competir, sino también figurar. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias del espectáculo. Desde la Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Miembros del Sindicato de Actores de Hollywood manifestaron el martes en Times Square, Nueva York, a 2 semanas de haberse declarado en huelga. Entre los participantes en la demostración estuvieron Jessica Chastain, Bryan Cranston, Brendan Fraser, Ellen Burstyn, que por cierto vuelve pronto con más del Exorcista, 50 años después de la película original. También Steve Buscemi, Rachel Ziegler, Michael Shannon y Christian Slater, actores, actrices y representantes de los sindicatos, pararon el tráfico en el centro de Manhattan a 1 cuadra de Broadway con encendidos discursos y frente a las vallas y anuncios corporativos de ESPN y ABC, propiedad de Walt Disney. Los actores, así como los guionistas, quieren mejores salarios, beneficios y, sobre todo, evitar que los estudios sustituyan su talento con robots e inteligencia artificial. El fabricante de juguetes Mattel renovó su acuerdo de licencia con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. Mattel continuará como licenciatario de juguetes de Warner Bros. Para categorías que incluyen artículos de preescolar, peluches, muñecas y juegos. La película Barbie de Warner Bros., inspirada en la muñeca de Mattel, ocupó el primer lugar en la taquilla del pasado fin de semana. El lunes, el filme rompió el récord de la película de Warner Bros. Más vista para el comienzo de una semana, recaudando $26 millones en América del Norte. 100 años cumple el letrero de Hollywood. Stephanie Martínez nos cuenta.
El letrero de Hollywood, situado en la cima de la montaña Lee en Los Ángeles, es sin duda uno de los monumentos más emblemáticos a nivel mundial. Sin embargo, lo que hoy es un símbolo cultural se remonta a los primeros días de la industria cinematográfica, cuando el icónico letrero se erigió como una ingeniosa herramienta promocional. La idea del letrero de Hollywood nació en 1923 a raíz de un proyecto de construcción de viviendas. En aquel entonces, el desarrollador inmobiliario Harry Chandler ideó una lujosa urbanización llamada Hollywoodland en las colinas de Hollywood, y para promoverla, el visionario encargó la construcción de un imponente cartel publicitario. El letrero, concebido para permanecer en pie durante 1 año y medio, se convirtió rápidamente en un deslumbrante espectáculo visible a kilómetros de distancia. Desde Los Ángeles, Stephanie Martínez, Voz de América.
Sir Paul McCartney tendrá un nuevo podcast llamado McCartney: A Life in Lyrics, en el que profundizará en las historias detrás de sus canciones más famosas con los Beatles, Wings y su carrera en solitario. La primera temporada comenzará a partir del 20 de septiembre. McCartney: A Life in Lyrics es una coproducción de Pushkin Industries y iHeart Podcast. Desde la Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.